Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
30 años cumple la sala, el Nizza, dentro de la sala Apolo.
El club
Nizza. La sala Nizza, Club Nizza, reconocido como uno de los mejores clubs del mundo y en parte es gracias a el equipo que trabaja detrás de él, del cual forma parte el gran DJ Fra, aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Pega unos aplausos enlatados, ¿eh? Cuando hago estas cosas, perdón, ¿eh? No lo tenía tal. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien.
30 años, tío, de Nizza.
Sí, tío. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo se lleva un club? ¿Qué pregunta más fácil? ¿Cómo se hace, tío?
Pues, día a día, ¿no?
Ya, pero un poco... 30 años con, ¿no?
Bueno, sí, es muchísimo, sí, pero como todo en este mundo, ¿no? De repente te das cuenta, o sea, no te has dado ni cuenta y han pasado un montón de años. Con el Nizza ha sido un poco así, ¿no? Sí, hemos ido haciendo un día, otro día, una semana, otra semana y 30 años, tío.
Es un fenómeno porque normalmente lo que pasa con el ocio nocturno, lo vemos en cualquier ciudad del mundo, las discotecas o los clubs tienen su momento. Studio 54, me viene a la mente, o Paradise Garage, o yo qué sé, que conectas con un público, una generación, y luego esa generación deja de salir porque tienen hijos o lo que sea y tal, ¿no? Y acaban cerrando o le cambian el nombre. Y que un club se mantenga tantos años... Es un fenómeno, diría, por eso.
Sí, bueno, es que esta misma conversación yo creo que la llevamos teniendo como 20 años, ¿no? O sea, en plan, caray, todos los clubs cambian de o mueren o se van apagando o si suceden en una sala mítica, lo normal es que pasen a otras manos, ¿no? Y que el nombre se acabe y que empiece otra gente, ¿no? De todas maneras, desde entonces, ¿no? Desde que empezamos y tal, han habido otros clubs, el Fabric mismo, ¿no? Que, claro, nosotros cuando nació el Fabric lo veíamos como un club nuevo, ¿no? Que nosotros ya llevábamos mucho tiempo y ahora llevan 20 y pico años, ¿no?
25, pero es un fenómeno,
sí, claro, sí, fíjate, ya. ¿No? Nosotros solo llevábamos, pues, no sé, 6 o 7 y en fin, ya nos parecía que éramos mucho más viejos que el Fabric. Y ahora, pues, bueno, sí, la verdad es que... En fin, lo que la gente está más acostumbrada es a salas míticas, ¿no? Pero el fenómeno extraño aquí es que llevemos 30 años, la misma gente, pues programando este club y además que sigue funcionando y muy bien, además, ¿no? O sea, yo creo que está mejor que nunca. ¿Cómo se hace? La capacidad de conectar con lo que la gente quiere, ¿no? Y no es fácil, también vas repitiendo, vas aprendiendo de los errores y te vas adaptando.
Eso es algo que me interesa mucho porque... Cuando veo los DJs que están en Nizza, a veces sale un DJ y no conozco quién es y tiene como...
¿Me pasa hasta a mí?
Por ejemplo, con... ya no me acuerdo, la ucraniana, Miss Monique, ¿era? Sí, sí. Y creo que hizo un sold out, ¿no? Y está pensando, pero...
Sí, bueno, lo bueno es que, a ver, nosotros ya tenemos una edad, los que lo empezamos, ¿no? Coco, yo, Gaby, toda la gente que empezó. Entonces, también nos hemos sabido rodear de gente que está muy en contacto con lo que la gente de que empieza a salir ahora, ¿no? Pues está interesada en ello e intentamos pues, seguir consiguiendo ese balance, ¿no? Ese equilibrio entre lo que nosotros ofrecemos, la calidad y lo que la gente quiere. Y bueno, ese es el trabajo, en lo que consiste el trabajo, básicamente.
Sí, sí. Pero es jodido porque la gente joven es caprichosa, de repente... ¿No? Cambia un trend y tal.
Claro.
¿Cuál ha sido la época que recuerdas que a lo mejor casi lo que programabais sentíais que no estaba conectando con la ciudad?
No, a ver, son noches puntuales de vez en cuando, pero tampoco te sabría decir una cosa muy concreta. Es que también han cambiado, ¿no? las señales que recibe un programador para saber si algo va a funcionar o no. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, bueno, yo empecé a hacer... a llevar la programación finales del 96, ¿no? Las vías por las que recibías comunicación eran unas y las conocíamos muy bien los que lo llevábamos, ¿no? Pues habían ciertas revistas, habían tiendas de discos, había algunos viajes que pudiésemos hacer. Yo qué sé, yo trabajaba a la vez en una distribuidora musical, pues yo podía ver en cada tienda donde vendíamos discos qué se vendía más, qué se vendía menos. Eso era un indicador de qué podía interesarle más o menos a la gente, ¿no? Ya te digo, aparte de prensa, pues internacional y este tipo de cosas. Todos esos instrumentos, digamos, de alguna manera, para poder hacer tu trabajo, han ido variando con los años, ¿no? Internet, la manera de consumir música que tiene la gente ya no es tanto la compra del objeto musical, ¿no? sino el apretar una cosa o escuchar una sesión. Hay muchas otras maneras, ¿no? Entonces, claro, todo este camino se trata de llevarlo adecuadamente, digamos, y estar un poco captando dónde te tienes que fijar. Sí. Y escogiendo bien las señales que te envía, toda la información que tienes, ¿no? Todo esto, además, intentando que el espíritu, digamos, de lo que hacemos se mantenga igual, que siempre ha sido, que sea algo relevante y de calidad. Sí. De todas maneras, claro, no es lo mismo programar cuando empezamos en un club de 500 personas, luego pasamos al Apolo, y ahora el Apolo tiene dos salas muy potentes, muy grandes, ¿no? Sí. Antes la sala pequeña, que además no la usamos todo desde el principio, porque en aquel momento todavía no se había acondicionado, etcétera, era muy pequeñita, y ahora es prácticamente la misma capacidad que la sala grande. Entonces, ya no era solo traer una cosa que funcionase en una de las dos salas, y independientemente que también funcionase la otra, tenía que ser que el mismo día funcionasen las dos, ¿no? Y eso ya es, o sea, la ecuación se hace más complicada, sí. ¿No? Es complicado, pero bueno.
Es como programar dos clubs, tío.
Sí, pero sí. No solo dos clubs, sino dos clubs y cómo va a afectar uno al otro. Entonces, claro, es complicadete. Pero bueno, parece ser que ahora mismo estamos navegando por unas aguas que conocemos o que ya no son hostiles, digamos.
No. ¿Cómo de fiables son lo que estabas diciendo, ¿no? Que hoy en día las fuentes de información de saber la popularidad de un artista que puede conectar con un público son diferentes. ¿Cómo de fiables son la cantidad de seguidores de un artista en redes con la cantidad de escuchas, bueno, ¿no? Porque hemos visto esos casos en a veces un artista de estos jóvenes urbanos y tal tienen seguidores en redes, es trending topics y tal, pero luego no vende tantos boletos, no, bueno, hace sold out.
Ya te digo, es un indicador más, o sea, como los otros que existen, y hasta que no lo pruebas no sabes si existe esa relación entre la gente que va finalmente a ver ese artista y el impacto que parece que tengan en redes, ¿no? Ya te digo, no puedes utilizar solo uno de los factores que sirven, ¿no? Aquí sigue sirviendo el boca a oreja, es decir, tú conoces a gente que está metida, qué tal, su opinión, según, digamos, como consideres a esta persona, que su opinión es válida, pues también tiene un peso importante, ¿no? Ya te digo, es ponerlo en relación con el resto de factores, ¿no? O sea, no solo cuántos seguidores tienen sus redes sociales, también es lo que te dice la gente que está, también cómo lo trata la prensa, cómo has oído hablar de ese artista, en fin, tienes que hacer ahí un pupurri y lo que sacas, pues te la juegas, y sí. Si te sale bien, pues estupendo.
Y también hay mucha gente que viene porque es Nietzsche, ¿no?
También, bueno, esto, a pesar de todos estos años, seguimos fidelizando, ¿no?, la gente, o sea, claro, cada vez en cualquier caso es distinto cuando empezamos, ¿no? En aquel momento sí que había una especie de sensación de pertenencia al club, ¿no? En plan, es mi club, yo voy al club y voy siempre con mis amigos, ¿no? Y voy a ver estas cosas, voy a ver lo que ya conozco y lo que aún no conozco lo voy a descubrir allí, ¿no? Ahora tal vez eso haya cambiado un poco, en el sentido de que sí que el artista puede ser el... Siempre ha sido, ¿no? Si un artista es más grande, pues va más gente. Pero ahora igual no hay esa sensación de tanta fidelidad, o no la había durante unos cuantos años, tal vez ahora esté volviendo un poco, porque ya te digo que nosotros tenemos un público bastante fiel, porque, funciona muy bien y siempre está lleno o completamente lleno, sold out.
Como booker, ¿cuáles han sido tres de tus bookings que más feliz, que te has ido flotando a casa?
Claro.
30 años, ¿eh? Venga, uno por década.
No, bueno.
Vamos a facilitar.
No, te digo dos que son muy claros y que además no funcionaron.
Uf.
O sea, que el primero fue Todd Terry.
Ajá.
Que, bueno, era uno de los artistas así de house de Nueva York, que a mí me gustaban más. No era un artista que en aquel momento pisase nada a España. Creo que había pinchado una vez en Ibiza o algo así cuando lo trajimos. Sería alrededor del año 2000, una cosa así. Y claro, era caro, ¿no? Un artista caro porque tenía mucho nombre, y ese día no fue un lleno ni mucho menos, ¿no? y otro que pasó lo mismo, pero claro, yo, o sea, la pregunta que me has hecho, ¿no? O sea, para mí fue importante porque me parecía que estábamos siguiendo la línea que estábamos que teníamos en ese momento, que sí. Es que era traer, porque eran los principios del Nietzsche, era traer gente significativa en el panorama musical, pues eso, Detroit, Chicago, Nueva York, Europa, en fin, todo intentábamos traer a los artistas que habían marcado, ¿no? Que eran muy influyentes y que eran muy importantes. Y Todd Terry seguía esa línea, pero el resultado no fue muy bueno. Y otro fue Larry Heard, Mr. Fingers. Mm. Pasó un poco lo mismo. Sí, sí.
Que no había gente para Larry Heard.
No.
Es que siempre ha sido una figura de culto, ¿no?
Sí, bueno. Sí,
muy respetado, pero...
Tal vez más adelante... sí que haya venido y haya funcionado mejor, pero estas son las cosas que también te ayudan a entender, ¿no? Que a veces no es solo, es evidente que si tú lees sobre Larry Heard es mundialmente, vamos, respetadísimo, hasta sí. Niveles exquisitos, ¿no? De nombre que tiene, pero bueno, eso solo no es suficiente como para que sea un éxito según la capacidad de nuestro club, ¿no? Sí. En aquel momento. Tal vez lo trajésemos ahora y si lo trajésemos ahora sí que funcionaría mejor, no lo sé.
¿Pero cómo te sientas cuando viene un Todd Terry, un dios de la música, que bueno, un Larry Heard y
eso.
No es lleno?
Hombre,
no
te sabe mal.
Por él, por ti, por
el negocio, por todo. Pero hombre, hay que pensar que en 30 años... Estas han sido dos excepciones.
Sí.
Y entonces me pedías tres, pues empatados, cientos de DJs que me encantan lo que hacen y que han sido un éxito inmenso para el club, ¿no? Cualquiera que desde, yo qué sé, pues Dave Clark al principio, Michael Mayer, F. The Mean, no sé, gente que a mí me encanta y que las noches giggling que hacemos, que hemos ido haciendo en los últimos años, gente que me encanta, o sea, que son... que es la música que más me gusta, digamos, de la electrónica que hay y que, sí. Y que han hecho que las noches en las que han venido ha funcionado muy bien el club, ¿no? Ha funcionado estupendamente.
¿Un periodo estilístico dentro de la electrónica que a lo mejor no estés pinchando tú o que no estén pinchando muchos ahora, al que le tienes todavía apego y echas un... Sí, echas bueno, un poco de menos.
Todo, es que no sé, a mí lo que pasa es que me gustan muchísimo, muchísimas cosas distintas. Sí. ¿No? Entonces, no sé, pensaba antes, ¿no? Las y también lo que dijo Coco el otro día, las noches de Reflex del sello de Aphex Twin y todo esto, ¿no? Sí que hubo una época que éramos una rareza porque trajimos mucha gente de la electrónica, del IDM que le llamaban, ¿no? Y eso para un club tampoco era muy obvio porque, en fin, no es algo excesivamente bailable. Luego, claro, si pinchaban algunos de ellos y tal, pues se adaptaban un poco más a la pista, pero también hacíamos muchos directos, Autecre y Plate, sí. Y cosas así, y B12, no sé, hemos hecho muchas cosas que eran estupendas y que lo miras ahora y es en plan, estas noches funcionaban y sí que funcionaban, tío.
Yo quería hablar un poquito del 97 hasta 99, porque estamos hablando un poquito de la historia también de la música electrónica. Y para mí, 97, un año que me encanta, que el año, para mí, del French Touch. ¿Cómo te... cuando piensas en 97, qué son las canciones más grandes?
Bueno, ahora tendría que asegurarme que salió en el 97, pero sí, está claro que toda esa ola de francesa, de, bueno, además coincidió, ¿no? Que no era solo Daft Punk, que en aquel momento pues, fue cuando petaron, ¿no? También estaba todo lo de Super Discount, ¿no? Sí. Motor Bass también.
Garnier.
Todo esto, bueno, sí, pero en aquella época, piensa que yo empecé a programar finales del 96. O sea, que el 97 fue cuando empezamos, cuando justo nos cambiamos al Apolo y cuando empezó a venir, pues ya con mucha regularidad, pues todos estos que decía antes, o sea, todos los que estaban, digamos, en boca de todo el mundo que le empezaba a interesar o que le interesaba la música electrónica, ¿no? Todo lo que decía antes, gente de Chicago, gente de Detroit, Cal Craig, por ejemplo. O sea, Cal Craig en el 97 era la hostia, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, le trajimos al Nietzsche muchas veces.
¿Algún what the fuck que os ofreciera alguna gente que era como, hostia, estoy en principio no encajaría, pero vamos a probarlo porque bueno, tal?
No, mira, un what the fuck que se me ocurre es que, por ejemplo, que ¿sabes quién pinchó en el Nietzsche hace muchísimos años? Tal vez un poco más adelante, 2000 y pico. Ingrosso.
Ah, de los Swedish House Mafia.
Antes de que se hiciese lo de Swedish House Mafia.
Sí.
vino en una noche con artistas suecos.
Sí.
Ah, el tío pinchaba house underground y tal. No, nada. Y en aquel momento, claro, no sabíamos que iba a ser lo que fue. David Guetta también. Antes de ser. Sí, sí.
Ah, antes de ser del David Guetta de Fuck Me and Famous
House y tal. Sí, sí. Pero bueno, que nos ofreciesen, en fin, no lo sé. Me acuerdo más de los que sí cogimos que no de los que no hemos cogido.
Es que hubo un periodo muy breve en el que David Guetta era como cool.
Sí, que pinchaban Le Bandouche y sí, todo eso. Sí, claro, sí, sí. Estaba antes un poco de los Black Eyed Peas. Y...
Sí, no, mucho no, antes, de, antes. Mucho antes. Mucho antes de su reinado en Ibiza y tal. Sobre todo la prensa electrónica británica, no sé si porque confundían que lo tomaban como otro de la, del
discípulo del French Touch
y tal. Sí. Y él como que se asomó por ahí y sobre todo en Reino Unido estableció buena imagen.
Yo lo vi en 2000, ¿cuánto era? 2003, creo que era, en Londres.
¿En Londres?
Sí.
Y ya era casi lo que es, aún no.
No, aún no. Aún no era tan conocido. Era conocido, pero no era como la estrella. Y creo que pinchó house normal. Bueno.
¿Hizo algo con Madonna? Madonna no le cogió, para hacerle algún remix o algo, antes de David Guetta, Popstar, MTV y todo eso.
Quizá.
¿No? No sé, era como esa época de Jacques Lecomte, Le Rythme Digital y tal, pues cuando ¿no?
Sí, Bob Sinclair.
Bob Sinclair, pues ¿no? Todos estos DJs de house un poco empezaron a hacerlo más mainstream, uh-huh. Y David Guetta estaba un poco en esa ola de... Sí, sí, es como que está guay y tal. A ver, sí, pero... respecto.
Sí, bueno.
A ver, bueno, te voy a poner contra las cuerdas. No tiene nada que ver con el Nizza, pero todavía, y yo al final me lo pasé muy bien, pero lo de Calvin Harris el año pasado.
El de primavera.
¿Tú tuviste mano en esa decisión de booking y tal?
Bueno, sí, sí.
Porque todavía fue lo que más se comentó como el what the fuck del cartel del año pasado. Era como,
sí, pero
como,
bueno, también...
encima letra grande, ¿no?
Hombre, no le vas a poner pequeño, ¿no? Es un artista que tiene un impacto fuerte. A ver, con un festival es distinto que con un club, porque es una vez al año en lugar de cada fin de semana, pero sí que hay similitudes en cuanto a que los tiempos cambian y la gente escucha lo que escucha. Otra cosa es que puedes traer un artista que a ti personalmente te guste más o menos, pero yo creo que precisamente el Primavera es un festival donde siempre hemos hecho cosas que llaman la atención porque uno no se espera que en la idea que cada uno tiene del festival que cuadre, ¿no? Pero bueno, ahí está también un poco la gracia, ¿no? de programar.
Sí, pero bueno, centrémonos en Nizza. Ben, ¿qué querías preguntar?
No, sí, hay un booking de sueño que no ha venido.
Eso, el dream booking.
Pues la verdad es que no me voy a dormir con una espinita clavada. No sé, siempre... A ver, ni se me ocurriría ahora mismo. Bueno, sí, mira, Drexilla hubiese molado de alguna manera, pero claro, uno de ellos murió.
¿Quién?
Drexilla.
Ostras, no, conozco.
Drexia, sí. De Detroit. Sí, ah, sí.
Underground Resistance.
Wow, pues no bueno, estoy tan puesto.
No sé, eran dos que para mí de lo mejor de...
Ah, hablando de Detroit, ¿cómo fue para ti la primera vez que trajisteis a Jeff Mills?
Pues increíble, fue brutal.
¿Que fue en qué año?
95, yo diría.
95, ¿no? Sí, o sea, fue pronto, pero claro, era...
Bueno, fue bestial, claro, sí. Fue en el Nizza antiguo la primera vez que le... Que
¿Le recogiste tú del aeropuerto?
No, yo en aquella época, yo empecé a trabajar, digamos, en programación finales del 96. O sea, yo había pinchado alguna vez en el Nizza antiguo, pero trabajar aquello in-house y llevar la programación fue justo cuando nos cambiamos del Nizza de Joan Llongueras al Apolo.
Sí.
Entonces yo empecé a llevar la programación, ya te digo, justo cuando... Porque abrimos en el Apolo en septiembre del 96, y fue a partir de ahí. Yo a Jeff Mills le he traído muchas más veces desde entonces, pero la primera vez concretamente fui como público, que es lo que recuerdo bien, sí.
¿Cuál es el papel de un DJ residente?
Uy. Bueno, durante la gran mayoría de los años, porque éramos pocos, ahora residentes pues hay muchos, ¿no? Y hay unas... Un poco una rotación, ¿no? Pero durante muchos años pues éramos dos o tres y, y, y pinchábamos pues en casi cada noche y daba igual qué estilo musical fuese y nosotros que también en aquella época todo lo que traíamos eran cosas que nos gustaban los residentes también y entonces ya fuese una noche de techno, otra una noche de beats o una noche de electro, o sea, no, estábamos encantados de hacerlo y hacías la maleta en base a eso, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que el residente lo que tiene que dar es un poco armonía y preparar las cosas para cuando viene el invitado, ¿no?
Sí.
También durante muchos años el Nietzsche cerraba mucho más tarde por unos temas de legales, ¿no? Se podía, había como esta ley no escrita que los clubs podían ir hasta las 7.
Sí.
Entonces, generalmente el invitado pincha de 3 a 5 y el residente pinchaba no solo al principio, sino también al final. Era una manera de que la influencia del residente en el club fuese más grande que lo que es ahora, ¿no? Porque ahora, como se cierra a las 6 y muchos DJs, además que muchas veces hay invitados que no es solo uno, que son pues, un par o tres, ¿no? Generalmente ya quieren cerrar ellos, ¿no? Entonces sí. Se ha perdido mucho esto de que el residente cerrase la noche también, ¿no? Pero bueno, independientemente de cerrando o no, el residente lo que quiere hacer es un poco pues, darle un sentido musical al club que esté también más allá del invitado, ¿no? Sí. O sea, el invitado es una parte de ello, pero también un poco pues, poner la huella, ¿no? De lo que es la música que suena en el club.
Sí.
Y ya te digo que también venía condicionado por qué invitado estaba cada noche. Pero era un fortalecer, digamos, la programación musical, explorando un poco cada uno de los estilos de cada uno de los invitados. Sí. y haciendo intentando hacer algo compacto que la gente lo considerase como Nietzsche, o sea, formaba parte de lo que la gente se llevaba a casa, digamos.
¿Con quién te has puesto más nervioso de tener que abrir tú?
Uf, pues no sé, igual la primera vez de Dave Clark, porque había pinchado ya una vez, creo, y yo le había visto pinchar, claro, era un monstruo, ¿no? O sea, tenía una manera de mezclar y todo que era como muy espectacular y como muy, muy agresiva y sí. De una manera yo era más de que los temas sonasen, mezclas no tan así. Y entonces, claro, había aquí un poco de choque de estilos, ¿no? A pesar de que musicalmente me flipaba y yo pinchaba ese estilo con gusto, pero sí que ahí yo creo que claro, no, noté la sensación de, bueno, aquí pues se va a notar mucho, ¿no? Cuando sí. Entra él. Entonces, tampoco es que me intentase adaptar exactamente, pero siempre, a ver, el DJ residente tiene un punto de mimetismo, como decía antes, con el invitado, que comienza cuando empiezas a planear la sesión y empiezas a seleccionar los discos hasta que pones el último disco y empieza el invitado, ¿no? Entonces, ese mimetismo, en fin, lo veo como una versatilidad. Es decir, siendo DJ residente, ganas registros dentro de tu manera de pinchar, ¿no? O sea,
sí.
Más allá de que cuando pinchas solo, digamos, de invitado en otro club o cuando tienes una sesión más larga, siempre tiendes a, digamos, hacer una cosa concreta que es la tuya o la que más te representa, al ser residente tienes un poco más de apertura, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Yo que también pues he pinchado fuera como invitado, para mí siempre ha sido muy distinto, ¿no? La manera el approach que haces hacia una sesión de residente respecto a una sesión de invitado.
Sí.
Ahí, no tiene nada que ver.
Porque yo te he visto pinchando Jungle. Más que una vez, creo. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, es que claro, a principios de los 2000 el Jungle nos empezó a gustar a todos, el drum and bass y el Jungle, ¿no? Tanto las cosas así un poco más ambientales, en plan el TJ Bakken y cosas así, como cosas así más salvajes, en plan Bad Company y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Y empezamos a traer un poquillo de aquello y después con el tiempo se ha ido recuperando y se hacen noches jungle. A mí me encanta el jungle.
Mulero pinchando jungle. Sí. Me acuerdo verlo en Madrid. Intentó montar unas fiestas. Oscar Mulero montaba unas fiestas en Madrid los domingos de jungle y beats o algo así, ¿no? Fuera de su registro tecno y joder, qué bestia.
Sí, sí.
Mulero, tío. Mulero. ¿Tienes buena relación con Oscar Mulero?
Sí, bueno, es uno de mis ídolos.
Sí, sí.
Total, me encanta. Y él es encantador.
Además, muy, muy buena persona.
¿Y para ti, qué son los himnos de Nietzsche?
Bueno, los hits les llamábamos nosotros, ¿no?
Los hits del Nietzsche. Sí,
bueno, de hecho, hemos estado mucho tiempo haciendo La noche esa vuelve en los 90, donde recuperabas un poco todo aquello que sonaba en el club pues, al principio, ¿no? Los primeros años. Y claro, ves, esta es otra cosa que cuando el residente cerraba, que era todos aquellos años, pues tenías más capacidad de influir sobre estos himnos, porque a base de la repetición se convertían en himnos, y porque lo eran ya de saque, ¿no? Pero en fin, que tenías más contacto con todo aquello, ¿no? Y en fin, esas noches pues fueron para nostálgicos y también para gente nueva que quería descubrir lo que sonaba entonces, ¿no?
Venga, sí, tres, sí. dime tres bueno, cierres para cierres, ti, de canción de cierre, tema de cierre.
Las que más me gustan son las que más influyeron en su momento, ¿no? Digamos, porque es que, en fin, o sea, yo me acuerdo cuando salió el Samba Magic de Basement Jacks, por ejemplo, sí, ¿no? Que eso fue tremendo. El Flash de Green Velvet también, sí, fue... O el Losing Control de DBX, de Daniel Bell. Sí. No sé, es que hay tantos. Hard Floor, Mahogany Roots, o el Robert Armani, Circus Bells, remezcla de Hard Floor. Es que hay millones.
¿Sabes? Siempre en Madrid hubo una época, todo el mundo cerraba con Night of the Jaguar.
Sí, es Night la primera que iba a decir, pero... Ya, es entre,
muy obvia ya, pero...
Es tan obvia ya.
Coño, sí, hombre, está sí. Buen tema.
Pero, en fin, ¿sabes? Yo sí. Creo que esa también la quemaron mucho, ¿no?
Sí. En Madrid, incluso pre-internet, que no es que estuviesen los que cierraban sesiones escuchándose en otros clubs, era simplemente por unanimidad, era un temazo tan poderoso que era como, es que cierro con el Jaguar.
Sí, sí. Fue demasiado, yo creo.
Está viniendo la rumorización de vámonos de mañaneo ya, vamos, venga.
Yo al final le cogí hasta tirria, fíjate.
Claro, suele pasar. ¿Cómo has notado la evolución, tú que has sido testigo de la evolución de la electrónica desde tu club, la evolución de los DJs? ¿Cómo son los DJs de ahora en comparación a tal? ¿Los hábitos son más saludables? ¿Son de estos de que llegan bien descansados?
No sé. Sí, sí, es verdad. Eso que tú dices es un cambio. Ahora la gran mayoría de gente llega en plan descansado, 5 minutos antes de pinchar y se va en cuanto acaba, ¿no? Claro, durante muchos años esto no era el caso para nada, ¿no? Los clubs, o sea, los DJs iban al club desde el principio, se ponían ya a beber, etcétera, un poco a mezclarse con el asunto.
Sí.
No sé, había más fiesta entonces, sí, sin duda.
Sí, sí, ¿no? Sí. Es como que... Sigue estando la fiesta porque la gente, sí, sigue bailando. Yo veo los stories en Instagram desde mi sofá con la lucecita para dormir las nenes. Viendo los stories con mi FOMO ahí, salivando. Y digo, vale, la fiesta está en la pista, pero el... Noto que los... Que,
bueno, antes...
Que
sí,
se ha vuelto todo un poco más seguro.
Sí.
Para uno mismo.
Bueno, supongo que sí, también. Pero que... Supongo que también... No sé, es lo que decías tú, son hábitos que ahora está más extendido lo de bueno, pues descansar un poco, llegar un poquito antes, muy poquito antes, hacer tu sesión como invitado,
sí,
e irte para casa, que mañana será otro día. Pero antes no era eso para nada.
Pero si llegas 5 minutos antes, ¿cómo vas a saber cómo es el club, no?
Eso es lo que pienso yo. Bueno, pues lo que te decía, muchos invitados que pinchan con mucha regularidad, en fin... Tienes que pensar que les llevan ahí para que hagan lo que ya hacen normalmente.
Sí,
entonces,
sí,
claro, luego dentro de lo que es su sesión podrán adaptarla más o menos a lo que están viendo y lo que les transmite la gente, pero siempre dentro de un marco bastante cerrado de que es el motivo mismo por el que le has contratado. En cambio, si hay menos conocimiento de ese DJ, etcétera, sí que es más importante pues el entender un poquito cómo funciona la pista, cómo funciona el club con un poquito más de tiempo. Pero si ya vienes un poco, ya sabes que la gente está ahí encantada de oír lo que ya te ha oído hacer en 40 sesiones que están colgadas en internet o las otras X veces que fuiste al club, ¿no?
Sí.
O allá donde cualquiera del público le pudiese ver fuera de aquí, fuera del club o en cualquier otro sitio, en cualquier festival o en cualquier otro club, ¿no?
No, y si eres a lo mejor un DJ más joven, llegar con tus deberes, o sea, tu plan... Y estás ahí media hora antes y ves que el residente está haciendo un crushing o sea, te está dejando todo muy alto y es como, ¿no? Te puede, ¿no? A mí me ha pasado, pero porque yo soy un pacotilla.
Sí, te puedes poner nervioso y dices, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar de lo que ha hecho el que abre para mí, llego, hago lo mío y me largo.
Sí.
Pero no de mal rollo, o sea, es decir, es tu manera de aislarte. De no pensar demasiado antes de la sesión, también puede ser, sí.
Sí, sí. A ver, me pasa cuando pincho en un restaurante que a veces la playlist me está pareciendo mejor que lo que tengo yo en el USB y es como, fuck, están en un rollo mucho más cálido. Ay. Pero eso, pacotillas.
Y bueno, preguntamos a Coco, ¿quién es su DJ, bueno, preferido, el DJ que él pondré para una fiesta? Y dijo Earl Alkin.
Uh-huh,
¿Y sí. Para ti, quién sería?
Depende de lo que quisiera del DJ, ¿no? A mí, no sé, alguien que me gusta mucho como DJ es F. Demin. También me encanta, bueno, me encanta Marc Piñol y John Talabo, de Uri. O sea, gente que hemos crecido un poco juntos en todo esto y claro. que... Y que tenemos unos gustos muy, muy similares, ¿no? En nuestro enfoque musical, digamos. Pero es que hay tantos, ¿sabes? También ha ido cambiando, ¿no? Depende un poco de lo que busque en la sesión. Es que es lo que te digo, mi gusto es tan amplio a nivel de que puedo disfrutar muchos estilos muy distintos que no le veo la necesidad de escoger uno en concreto, ¿no?
Sí, sí. Pero es verdad que tenemos mucha suerte viviendo en Barcelona. Tener un club con Nitza, como Nitza, haber tenido, bueno, tenerte a ti, tener a Piñol, sí. Toda esa época que estuvo de residente, todos esos años.
Muchísimos años, ¿eh? Y es el que más ha estado después de mí.
El que más, ¿eh? Sí, sí, sí.
Muchísimos años.
Es uno de mis favoritos. Y luego lo de Talabot es que es un escándalo. Cada vez que monta una de sus noches, sus all-nighters, es un lujo. O sea, y mola porque tiene ese reconocimiento internacional, pero creo que pillamos lo mejor de él cuando...
Sí, cuando está en casa, ¿no? Sí.
Pero hace tiempo, ¿no? Que no ha hecho un all-night...
No, lo hizo en diciembre.
Diciembre, ¿no? Sí. Siempre en diciembre hace.
Y este mes, ¿no?
Sí, este mes hace un back-to-back con Nicolás Lutz.
Uy, muchas cosas. Bueno, no tengo permiso para tantas. Bueno, oye, Fra, muchísimas, ¿no?
Sí,
muchísimas gracias por venir, que ya sabemos que además de buquear en Nitza, estás buqueando muchos Primavera Sounds que no paran de crecer por el mundo. Muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Gracias.
Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.